A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem al món de la tecnologia dels materials. Primer de tot, escoltarem com funcionen els sistemes de navegació per satèl·lit, els GPS. A un quart de vuit li tocarà el torn al forn microones tan habitual en totes les nostres cases. A dos quarts de vuit escoltarem la biografia de Charles Babbage, un dels científics que va contribuir a posar la primera pedra al que posteriorment anomenaríem computadores. I per últim, a tres quarts de vuit, escoltarem com funcionen uns aparells tan moderns i de moda com els llibres electrònics.
La ciència nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
La ciencia nuestra de cada día se emite por Radio Ciencias y ciencias.com. Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web. Recibimos continuamente preguntas dirigidas a la ciencia nuestra de cada día y hacemos lo posible por responder, aunque no con la rapidez que nos gustaría. Pedimos disculpas a aquellos que aún no hayan recibido respuesta, pero francamente, son tantas que es muy difícil estar al día. Hoy vamos a comentar un mensaje enviado por Andreu Salvà Pagès, que decía lo siguiente. Gracias muchas por todos los buenos momentos que nos habéis hecho pasar. Y lo firman Andreu y Ana. Pues gracias a vosotros por ayudar a Ciencias, escuchándonos y participando. El mensaje continúa diciendo, tendría una preguntita para la ciencia nuestra de cada día. Vamos a escucharla en la voz de Rosa.
¿Cómo hace un GPS para saber en qué coordenadas del planeta se encuentra?
A ver cómo podemos dar las explicaciones sin unos dibujos que nos acompañen, aunque sí los pondremos en nuestra página web, en ciencias.com. Veamos. Básicamente, un receptor de GPS hace lo mismo que cualquiera de nosotros para orientarnos. Es decir, mira a su alrededor, se fija en lugares cuya posición conoce y calcula su posición a partir de esos datos conocidos. La diferencia es que para el aparato de GPS esos lugares conocidos no son montañas o casas o accidentes geográficos estáticos, sino satélites en órbita, satélites que, para colmo de dificultades, se mueven a una velocidad endiablada. Vamos por partes. Comencemos por hacer una prueba de orientación clásica. Imaginemos que nos hemos reunido un grupo de amigos y hemos salido de excursión. Hemos llegado a un paraje muy poco conocido, donde hemos puesto las tiendas de campaña. En el grupo hay un maniático de la precisión y nos obliga a todos a sincronizar nuestros relojes al segundo. Por la mañana, uno de nosotros sale a dar un paseo por el campo y de repente una espesa niebla lo envuelve todo. No se ve un burro a dos pasos y el excursionista irremediablemente se pierde. Lleva consigo un mapa, pero no le sirve de nada. No hay forma de ver ningún punto que le sirva de referencia y le ayude a orientarse. Los amigos se dan cuenta de la ausencia y establecen un sistema de búsqueda. Puestos a imaginar, Imaginemos que son amigos poco corrientes, amantes de la física y de las matemáticas. Así que, después de intentarlo, simplemente llamándolo por su nombre y demás, deciden que tienen que establecer una estrategia que ayude al compañero perdido. Reunidos en el campamento, estudian el mapa de la zona y descubren tres localizaciones, tres pequeños cerros cuyos nombres aparecen en el mapa y piensan que también deben estar en el mapa que lleva la persona perdida. Tal vez, comentan entre ellos, si pudiéramos indicarle la distancia a la que se encuentra de los tres cerros, pueda calcular su posición y orientarse. Se ponen manos a la obra. Uno de ellos llega a la cima del primer cerro, que según el mapa se llama Cerro Primero. ¡Qué casualidad! Y llama a su compañero perdido. Este le oye, pero no puede responder. Se ha quedado afónico de tanto gritar durante todo el día. La persona que hay sobre el Cerro Primero se pregunta, ¿cómo podría ayudarle a calcular la distancia a la que estoy? Y se le ocurre una idea. Piensa, dado que nuestros relojes están perfectamente sincronizados, cuestión fundamental, por cierto, gritaré bien fuerte la hora exacta, segundos incluidos, y mi posición. Dicho y hecho, grita con todas sus fuerzas.
Son las 3:00 desde que comienzo a hablar, y estoy en la cima del Cerro Primero.
Cuando su voz llega hasta el compañero perdido, este toma nota de la hora rápidamente y la compara con la que marca su reloj. Se da cuenta de que no coinciden. Hay una pequeña diferencia debido a que, desde que la voz fue emitida, el sonido ha tardado un tiempo en llegar hasta él. Él sabe que el sonido se mueve a una velocidad de 340 metros por segundo. Así pues, calcula que como el mensaje ha llegado con 3 segundos de retraso, la cima del Cerro Primero está a 340 por 3 a 1020 metros. De esa manera, con un reloj bien sincronizado, un buen oído y conociendo la velocidad del sonido, el compañero en apuros ha podido calcular la distancia a la que se encuentra el Cerro Primero. Lo bueno de este sistema es que la persona que está en la cima de la montaña no necesita saber nada de él, ni siquiera necesita saber que la está escuchando. Basta con que repita una y otra vez la hora de su reloj y el lugar para probar suerte a ver si le oye. En el fondo, el amigo que grita está enviando información. Es un emisor. Por otro lado, al amigo perdido le basta con escuchar y calcular. Es un receptor de la información. Por supuesto, con un único punto de referencia no es posible resolver el problema de la ubicación. Una vez que escucha el mensaje y hace el cálculo, se da cuenta de que está a 1 kilómetro de la cima del Cerro Primero, pero desconoce si está a 1 kilómetro al norte, al sur, al este o en cualquier otro punto de una circunferencia imaginaria dibujada con ese radio alrededor del cerro. Necesita más datos. Menos mal que hay otros amigos dispuestos a ayudar. Desde otro cerro se escucha una voz.
Son las 3:10 y estoy en la cima del Cerro Segundo.
¡Qué suerte tener amigos así y saber física! Comprueba el desfase de la llegada de su mensaje y calcula la distancia del Cerro Segundo. Descubre que está a 2 kilómetros de distancia. Sobre el mapa, traza una nueva circunferencia de 2 kilómetros de radio con el centro, en el Cerro Segundo. Lo bueno de tener dos medidas es que ambas deben cumplirse a la vez, es decir, la posición del amigo perdido debe estar a la vez en las dos circunferencias, y eso solo sucede donde ambas se cortan. Dos circunferencias se cortan en dos puntos. Así pues, ya sabe que está en uno de esos dos puntos. No sabe en cuál, pero el problema de su posición se ha reducido bastante. ¿Cuál de los dos puntos es el lugar correcto? una tercera voz viene a resolver el problema. Desde la lejanía le llega un nuevo mensaje.
Son las 3:20 y estoy en la cima del Cerro Tercero.
Rápidamente mide el tiempo, calcula la distancia, 3 kilómetros, y traza una nueva circunferencia sobre el mapa, con el centro en el Cerro Tercero. Descubre que las 3 circunferencias se cortan en un punto, justo el punto en el que se encuentra. Ya sabe dónde está. Parece engorroso, ¿verdad? Pero ingenioso también. Bien, pues lo que acabo de explicar con este ejemplo, con un poco más de tecnología, por supuesto, es básicamente lo que hace un GPS. En lugar de utilizar a personas que se desgañitan dando voces, utilizaremos satélites. Para ello, se pone en órbita una constelación de satélites, 24 para ser exactos. Bueno, en realidad hay 27, pero 3 están en la reserva, por si fallan algunos de los que están operativos. Esos 24 satélites están moviéndose en órbitas cercanas a los 20.000 kilómetros sobre la superficie terrestre y están repartidos en 6 planos diferentes para que en cada momento, estemos donde estemos, siempre tengamos alrededor de 6 satélites como mínimo a la vista sobre nuestras cabezas. Cada satélite es una emisora de radio, es decir, emite no sonido, porque el sonido no se propaga en el vacío, sino ondas electromagnéticas, que al ser de la misma naturaleza que la luz, se propagan por el vacío y lo hacen a una velocidad conocida, a 300.000 kilómetros cada segundo. Claro que esa velocidad es cierta en el vacío, pero las señales emitidas por los satélites tienen que penetrar en la atmósfera y son perturbadas por la ionosfera. Unas perturbaciones que hay que tener en cuenta. Debido a esto, el satélite emite 2 señales. Una de 1575 MHz, que es la que sintoniza nuestro receptor GPS, y la otra de 1227 MHz, que se emplea para medir el retardo que induce la ionosfera. Así pues, cada satélite es una emisora de radio y lo mismo que cualquier emisora de radio terrestre, emite independientemente de que usted esté sintonizándola con su receptor. Bien, pues eso precisamente es nuestro aparatito de GPS, el que tenemos en las manos. Es un receptor y solo eso, porque nuestro aparato jamás se comunica con los satélites. Se limita a escuchar la información que estos le envían y a aprovecharla para calcular su posición. Como he dicho en el ejemplo del principio, es fundamental tener los relojes sincronizados y por eso cada uno de los satélites, de los 24 satélites que componen la constelación del GPS, contiene nada menos que 4 relojes atómicos, 2 de cesio y 2 de rubidio. Estos relojes atómicos, y no voy a entrar en materia, explicaremos qué son los relojes atómicos en otra ciencia nuestra de cada día, en conjunto dan la hora con una precisión de nanosegundos. Un nanosegundo es una 1.000.000.000 de segundo. No se extrañen, la luz va a tal velocidad que en 10 nanosegundos recorre 3 metros. Así pues, si queremos utilizar la luz, o en su caso, ondas electromagnéticas como las que utilizan los GPS y que se mueven exactamente igual de rápido, para determinar la posición, con unos pocos metros de precisión, debemos contar con relojes muy precisos. Dicho esto, ya tenemos todos los ingredientes para comprender cómo funciona el sistema GPS. Cada satélite emite una señal que básicamente viene a decir: soy el satélite número tal, hoy es tal día, esta señal la he comenzado a enviar a tal hora y tiene una duración concreta de 780 segundos. Posteriormente añade datos para ajustar la hora, la posición en la órbita y el retraso calculado de la señal debido a su paso por la ionosfera y la troposfera terrestre. Todos y cada uno de los satélites que están a la vista del receptor que está en nuestras manos envían su información particular. Como contábamos en el ejemplo inicial, nuestro receptor interpreta las señales y hace los cálculos oportunos para determinar la distancia a la que se encuentra cada uno de los satélites. Tiene un inconveniente y es que el reloj del receptor no está sincronizado con el de los satélites. No podríamos llevar cuatro relojes atómicos encima, pero sí puede obtener la hora de los mismos satélites cuando tiene a la vista más de tres. La información que recibe le permite conocer con mucha exactitud la posición relativa de los satélites entre sí y estimar la posición sobre la superficie terrestre con una precisión de unos pocos metros. Así pues, utilizando la distancia que recorren las ondas electromagnéticas entre tres satélites y el receptor, se repite el caso inicial. Es decir, el primero da información de que el receptor está en una esfera de radio la distancia al satélite, aunque esa esfera realmente corta a la Tierra en una circunferencia. Los otros dos proporcionan otras dos circunferencias más y las tres se cortan en nuestra posición. Esa posición nos permite conocer la latitud y la longitud del lugar en el que nos encontramos. Si nuestro receptor contiene además en memoria un mapa del país o de la región en la que estamos, solo tiene que combinar ambos datos y poner la cruz en la imagen para ubicarnos completamente. Por supuesto, intervienen en el proceso muchos otros aspectos, como un conjunto de estaciones terrestres desde las que se controlan los satélites y se realizan las labores de mantenimiento de los mismos, pero el funcionamiento básico es ese. Espero que no se me hayan perdido durante la explicación.
¿Han escuchado ustedes La ciencia nuestra de cada día?
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, ciencias.com. Gracias. Siempre he tenido cierta tendencia a hacer las asociaciones más peregrinas. Algunas veces son tan extravagantes que los que me rodean me miran como si fuera de otro planeta. Pero otras, esas asociaciones me permiten encontrar caminos que posibilitan el entendimiento de las cosas que tengo que explicar. Les voy a poner un ejemplo. Una tarde estaba viendo con mis hijas un partido de tenis por la televisión. En un momento dado, el realizador ofreció una panorámica del público y todos pudimos ver cómo las cabezas oscilaban al unísono de un lado a otro, siguiendo el movimiento de la pelota. Pregunté en voz alta: si entre el público hubiera una persona ciega, ¿cómo podríamos localizarla? No tardaron en dar con la respuesta. Exacto, sería la única persona que no movería la cabeza. Y entonces sucedió. Se me ocurrió la idea de que algo similar podría suceder en el horno de microondas. Por supuesto, la asociación no fue fortuita. Minutos antes, mi hija Marianne me había hecho esta pregunta.
Yo quiero saber cómo funciona un horno de microondas, porque eso de que metas ahí la comida y en un plis plas se caliente parece cosa de magia.
Cuando introducimos un alimento en un horno de microondas, estamos poniendo en su interior un conjunto enorme de moléculas de muy diverso tipo. La mayoría de esas moléculas son de agua, pero cualquier alimento tiene además azúcares, proteínas, grasas, ácidos nucleicos, etc. No obstante, como he dicho, sea el alimento que sea, la mayor parte de sus moléculas siempre serán de agua. Nosotros, para no ir más lejos, somos agua en un 70%, más o menos. Bien, pues una molécula de agua en el horno de microondas viene a ser como el espectador que mira un partido de tenis. Me explico. El alma de un horno de microondas es un aparato que se conoce con el nombre de magnetrón. No se asusten, no es ningún arma letal. Realmente es un emisor de ondas de radio de una frecuencia mucho más elevada que las emisoras que usted puede sintonizar en su receptor. El magnetrón emite a 2450 MHz, mientras una emisora normal de frecuencia modulada suele rondar los 100 MHz. ¿Y por qué esa frecuencia tan rara? Pues porque es la frecuencia que sintonizan las moléculas de agua. Una molécula de agua está formada por tres átomos solamente, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero curiosamente no están dispuestos de forma simétrica. En su aspecto se asemeja a la cabeza de Mickey Mouse, y ya estamos con las asociaciones peregrinas. El oxígeno, que es el más grande, sería la cabeza propiamente dicha, y los hidrógenos, las orejas. Esa distribución hace que la molécula esté un tanto desequilibrada eléctricamente. La zona donde están colocados los hidrógenos tiene carga positiva y el lado opuesto, gobernado por el oxígeno, tiene carga negativa. Forma lo que se conoce como un dipolo eléctrico. Si acercamos una carga eléctrica positiva a una molécula de agua, automáticamente girará y apuntará hacia nosotros la carga opuesta, es decir, la negativa. Ya saben, las cargas opuestas se atraen. Las microondas hacen exactamente eso. Están formadas por un campo eléctrico oscilante que atrae a las moléculas de agua en una dirección determinada, obligándolas a orientarse. Pero un momento después cambia de sentido y las obliga a girar y a mirar en sentido opuesto. Ese fue el comportamiento que me recordaron los espectadores del partido de tenis. Como ellos giran una y otra vez la cabeza siguiendo el movimiento de la pelota, la molécula de agua gira su cabeza de Mickey Mouse. Pero hay una gran diferencia. Las microondas cambian de sentido tan rápido su campo eléctrico que obligan al agua a oscilar nada menos que a razón de 4.900 millones de veces cada segundo. Claro que eso lo hacen las moléculas de agua. La mayoría de las moléculas restantes que hay en el alimento que hemos puesto a calentar ni se inmutan. Son como los espectadores ciegos en el partido de tenis, incapaces de seguir el movimiento de la pelota. Así pues, tenemos un número elevadísimo de moléculas de agua que están oscilando a uno y otro lado muy rápidamente, mezcladas con otras que no lo hacen. Ahora bien, el movimiento es calor. Cuando decimos que una sustancia está caliente es porque sus moléculas se están moviendo. Cuanto más se mueven, más caliente está, y cuanto menos se mueven, está más fría. En el alimento que hemos colocado dentro del microondas, el movimiento de las moléculas de agua se traduce en calor, un calor que se transmite al resto de las moléculas porque, en su alocado frenesí, chocan unas con otras calentando toda la comida. El recipiente, en cambio, suele ser de vidrio, de plástico o cerámico, que son sustancias que casi no contienen agua en su interior y, por lo tanto, sus moléculas son espectadoras ciegas. Las microondas no las calientan y solo por el contacto con la comida adquieren algo de temperatura. Por esa razón podemos sacar el recipiente del microondas sin quemarnos. Así es como, gracias al agua que contienen los alimentos, el horno de microondas se ha convertido en un elemento esencial en las cocinas modernas. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de Ciencia es www.radiomaria.com. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. ciencias.com. Ciencia para Escuchar. Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con una donación, visite nuestra página web cienciaes.com. Cienciaes.com les ofrece un nuevo podcast de divulgación científica. Kilo de Ciencia, con Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Kilo de Ciencia se une al nutrido grupo de podcast de divulgación científica que ofrecemos en cienciaes.com. Las extravagancias de muchos científicos han hecho que se les identifique como seres despistados, maniáticos e incluso, ¿por qué no decirlo?, un poco locos. Por supuesto, no es cierto. Sin embargo, en el siglo XIX vivió un científico inglés llamado Charles Babbage, que cuadraba bastante bien con ese estereotipo. Su cabeza era un hervidero de ideas y la más famosa de ellas fue una máquina mecánica de calcular que no llegó a concluir. Sin embargo, como les comentamos en la información adicional que ponemos en cienciaes.com, unos científicos británicos la construyeron en 1991 siguiendo escrupulosamente los esquemas de Babbage y demostraron, siglo y medio después, que podía realizar operaciones matemáticas con una precisión de 31 dígitos. Por algo, Charles Babbage es considerado como el padre de las computadoras modernas. Escuchen ustedes su biografía.
Era un soleado domingo por la mañana del año 1860, y en el hipódromo no cabía un alfiler. En uno de los palcos, aguardando ansiosamente el inicio de la primera carrera, se hallaba una elegante dama conocida en los círculos londinenses como la condesa Lovelace, y respetada, pese a su acusada excentricidad, por ser hija de Lord Byron, el célebre e incomprendido poeta inglés. A su lado se encontraba un hombre de aspecto algo desgarbado, matemático de profesión, que analizaba detenidamente un pliego de papel lleno de números indescifrables. A aquel sujeto, de nombre Charles Babbage, se le tenía también por un ser harto peculiar, un perfeccionista de muchas y muy extrañas manías, que había convertido la idea de la exactitud en una obsesión descabellada.
Sé bien que me persigue la fama de bicho raro. Y es cierto que siempre, incluso de niño, tuve inquietudes un tanto extravagantes. A los 10 años, por ejemplo, intenté demostrar experimentalmente la existencia del diablo. Y quise también averiguar, con métodos analíticos, si era posible o no caminar sobre el agua. Supongo que a algunos les parecerá algo extraño, pero no lo puedo evitar. Los milagros bíblicos ejercen sobre mí una fascinación irresistible. He analizado matemáticamente todos y cada uno de ellos, y he llegado a la conclusión, por citar solo una, de que la posibilidad de que un hombre resucite entre los muertos es de 1/10 elevado a 12. Es decir, el fenómeno es altamente improbable, pero no del todo imposible.
Thank you.
Babbage veía en todo, absolutamente en todo, una relación matemática. Y lo mismo le daba buscarla en la circunferencia de un astro que en el diámetro de un botón. Este derroche de entusiasmo le llevó a prestar servicios muy útiles a los hombres, como son, por citar solo algunos, la invención del cuentakilómetros o la reforma del sistema postal inglés. Pero ese mismo afán por cuantificarlo todo lo convirtió también, a los ojos de sus contemporáneos, en un personaje de dudosa cordura. Muchos lo veían como un científico desquiciado, con disparatadas obsesiones. Una de las más célebres fue la feroz campaña de difamación que lanzó contra los músicos ambulantes, pues había calculado que el ruido que producían disminuía su capacidad de concentración en un 24,9%. A raíz de aquello, a Babbage se le consideró un enemigo declarado de la música, aunque, curiosamente, hubo un tiempo en su vida en que hizo alarde de compositor.
La idea me asaltó mientras asistía a una función de ópera. Estaba, lo reconozco, mortalmente aburrido y ya no sabía qué hacer para distraerme. Fue entonces cuando me fijé en un destello de luz rosácea sobre mi camisa que procedía fortuitamente del escenario. Sin ningún disimulo, abandoné el palco y me fui a merodear detrás de los telones, pues se me acababa de ocurrir una idea genial. Decidí en ese mismo instante componer un ballet guiado única y exclusivamente por el deseo de montar una fastuosa escenografía con todo lujo de dioramas y efectos especiales. Desgraciadamente, la obra se quedó sin estrenar, porque el director de teatro perdió la paciencia. Siempre se me ocurría una nueva idea para complicar el montaje y realzar aún más la magia de la luz.
Llevado siempre por ese afán de probar el más difícil todavía, Charles Babbage protagonizó a lo largo de sus 80 años de existencia muchos y muy insólitos episodios. Uno de los más conocidos y también de los más peligrosos ocurrió durante un viaje a Italia, cuando anunció que pretendía realizar una expedición científica a las profundidades del infierno. Sus amigos, lógicamente, se lo tomaron a broma, hasta que una mañana lo vieron prepararse para explorar el Vesubio desde el interior. Descendió al volcán armado de un barómetro, un sextante, tres termómetros, una cinta métrica y una caja de galletas. Cuando salió, milagrosamente sano y salvo, se sorprendió de la mirada atónita de sus compañeros, pues a él aquella odisea le había parecido una aventura de lo más normal.
Jamás comprendí por qué armaron tanto barullo. Lo único que pretendía era cronometrar las erupciones y el tiempo que podía aguantar un hombre en medio de aquel calor de mil demonios. La verdad es que no lo pasé demasiado mal, y mi único lamento es haber errado en mis apreciaciones. Había calculado que el plazo máximo de resistencia en el interior del Vesubio era de 8 minutos, y yo solo aguanté 6. Aquel desliz me sacó de quicio, pues si hay algo que nunca he podido soportar, es la idea del error numérico. Recuerdo la exasperación de mi padre, un influyente banquero, cuando cotejaba la contabilidad y por una errata insignificante tenía que empezar de nuevo. Lo mismo que me ocurrió muchas veces a mí al repasar las tablas de logaritmos o las cartas astronómicas. Hasta que decidí un buen día buscar remedio definitivo a aquella situación demencial.
Y fue así como, a los 30 años recién cumplidos, Babbage se embarcó en el más fascinante y ambicioso de todos sus alocados proyectos. Diseñó una máquina capaz no sólo de calcular impecablemente, sino también de erradicar los errores de transcripción. La bautizó con el nombre de Ingenio de Diferencias, porque está basada en un principio matemático que permite determinar valores sucesivos de funciones polinómicas utilizando solo la operación de adición. La multiplicación y división, mucho más difíciles de traducir a procesos mecánicos, no son necesarias. Así y todo, el tamaño y la complejidad del ingenio, expuesto hoy en el Museo de Ciencia de Londres, son monumentales. Consta de unas 25.000 piezas, mide casi 3 metros de altura, 2 de anchura y pesa varias toneladas. Para convertir su sueño en realidad, Babbage acudió al gobierno británico en busca de financiación. La consiguió, pero le sucedió exactamente lo mismo que cuando intentó montar su famoso ballet. Siempre se le ocurría una nueva y genial idea que le obligaba a empezar de cero. E igual que el director teatral, el gobierno de Londres acabó por perder la paciencia.
El día más triste de mi vida fue la tarde que el primer ministro, Robert Peel, me comunicó personalmente que ya no podía financiar mi proyecto. Me echó en cara que le hubiera dedicado más de 10 años y me recordó que aquello ya le había costado 17.000 libras a las arcas del Estado, frente a las 740 de la locomotora de vapor de Bull. Sin embargo, no pienso darme por vencido. Estoy decidido a convertir mi sueño en realidad. Y por eso me encuentro aquí, en este hipódromo, con mi buena amiga la condesa Lovelace, una jugadora empedernida. Entre los dos hemos ideado un sistema infalible para ganar las carreras de caballos, y con un poco de suerte sacaré mi diseño adelante. No me refiero al ingenio de diferencias, sino a otro mucho más ambicioso. Una máquina mágica a la que he bautizado como Ingenio analítico, y que tengo ya perfectamente estructurada sobre el papel.
Por desgracia, el sistema infalible de las carreras no funcionó, y el ingenio analítico de Babbage no llegó a ver la luz. Pero efectivamente, tal como pronosticó su autor, se trataba de una máquina mágica. Un artilugio que funcionaba por medio de fichas perforadas que ya disponían de contestaciones parciales a fin de evitar operaciones innecesarias. O lo que es lo mismo, con aquel ingenio analítico proyectó con medios mecánicos todos los principios básicos de un ordenador moderno. En cuanto a concepto y funcionamiento, la máquina de Babbage es idéntica al calculador electrónico Mark I que IBM desarrolló para la Universidad de Harvard en los años 40. Visto esto, no queda más remedio que rendirse a la evidencia. Con todas sus peculiaridades, Charles Babbage se adentró en el futuro con más de un siglo de adelanto. Y todo porque quiso crear una máquina a su imagen y semejanza. Sus artilugios o aciertan o se bloquean, pero nunca cometen un error.
Han escuchado ustedes la biografía de Charles Babbage. Un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. La ciencia nuestra de cada día. Ulises y la ciencia. Hablando con científicos. Ciencia y Genios. Zoo de fósiles. Océanos de ciencia. 6 patas tiene la vida, kilo de ciencia y vanguardia de la ciencia. Todos estos programas están a su disposición de forma gratuita en nuestra página web cienciaes.com. Visítenos y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Cómo funcionan los libros electrónicos?
Vivimos en un mundo dominado por el puntillismo. Sí, esa técnica de pintura que consiste en poner puntos independientes de colores puros en lugar de pinceladas y dejar que sea el cerebro el que los una para formar una imagen. El invento tiene ya un montón de años, el primer cuadro puntillista data de 1884, pero hoy la mayoría de las imágenes que usted ve en la televisión, en el ordenador, la fotografía digital, los textos impresos, etc., están dominados por el puntillismo. Una de las victorias más recientes del puntillismo se llama libro electrónico. Es un libro sin papel, sin ese ruido sordo que se produce al pasar páginas, sin estanterías, sin biblioteca, donde todo ello, centenares, miles de libros, caben en un artilugio del tamaño de una carpeta de media cuartilla y de menos de un centímetro de espesor. ¿A qué se debe tal maravilla? A la tinta electrónica. Un libro electrónico tiene una sola hoja, si se puede llamar así a una pantalla plana, en la que se ve impresa una página del libro que se está leyendo. Para pasar la página solo hay que apretar un botón, la página se borra y aparece una nueva. La tinta electrónica permite escribir y borrar millones de veces sin dejar rastro, sin necesidad de una luz interna como sucede en las pantallas del ordenador y sin los problemas de visión que aparecen al mirar desde distintos ángulos. La página está formada por puntos que pueden cambiar de blanco a negro o a lo sumo a un gris intermedio. Hay dos sistemas básicos que dependen de cómo se consiga cada punto o píxel. En el primero, cada punto es una diminuta bolita, una esfera que tiene la mitad blanca y la mitad negra. Además, cada mitad está cargada eléctricamente con cargas de distinto signo. La bolita está inmersa en un gel en el que puede girar libremente. Bajo la esfera se coloca una placa metálica que podemos cargar eléctricamente, con carga eléctrica positiva o negativa, según nos convenga. Si la carga es positiva, atraerá a la mitad de la bola que tiene signo contrario, por ejemplo, la parte blanca, y rechazará la parte negra. Así pues, la bolita tendrá la parte blanca hacia abajo y la negra hacia arriba, y nosotros, que miramos desde arriba, veremos un punto negro en la pantalla. Si cambiamos el signo de la carga en la placa base, la bolita gira y vemos su parte blanca. Ya está. Pongan ustedes millones de bolitas en un sistema electrónico que permita hacerlas rotar individualmente en función del texto y tendrán una página impresa del Quijote o de cualquiera de los miles de libros que se ofrecen en el mercado. Otro sistema se conoce como e-ink. En este caso, cada bolita es hueca y contiene en su interior multitud de micropartículas. Unas partículas son blancas, cargadas eléctricamente de un signo, y otras negras, cargadas de signo contrario. Aquí no gira la bola entera, sino que son las partículas de su interior las que se mueven. Bajo cada bolita se ponen dos placas conductoras, cada una bajo la mitad de la bola. Si las dos plaquitas se cargan positivamente, atraerán a las partículas de signo contrario, las blancas por ejemplo, y repelerán a las del mismo signo, a las negras, hacia la parte más alta. Veremos, pues, desde arriba un punto negro. Si cambia de signo, veremos un punto blanco. Si ponemos una placa de un signo y la otra del contrario, arriba tendremos la mitad de las partículas de un color y la otra mitad del otro, o sea, veremos una mezcla de los dos, un punto gris. Pongamos ahora unos 500.000 de estos puntos en una lámina y ya está, tenemos papel electrónico. El resto es conocido. Los libros son almacenados en un archivo de texto y la informática asociada nos permite leerlos hoja a hoja como siempre. El gasto energético es mínimo. Esta es la diferencia con las pantallas planas de los ordenadores o con los televisores, porque una vez que se carga una hoja en la pantalla, no hay que suministrarle energía ni para iluminarla ni para mantenerla, y por lo tanto no hay consumo. Y se pueden hojear de esta manera miles de páginas con una sola carga de la batería. El siguiente paso son los libros electrónicos en color. Los primeros ya están en el mercado. Esa será otra historia de la ciencia nuestra de cada día. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos. Visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.